Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticia hoy, martes 1 de agosto. Quédese aquí con nosotros. Mucho que darle a conocer. Iniciamos el octavo mes del año y lo hacemos con muchísima información. Recordará el video en el que se ve a la presidenta municipal de Chilpancingo, a Norma Otilia Hernández, conversar amenamente durante un desayuno con quien presuntamente es Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos. Hace unas horas se dio a conocer otro fragmento de este video y ahí se habla de política, de los antecedentes de la alcaldesa ligados al exgobernador Ángel Aguirre y a un tal Pablo que no llegó. ¿Le suena?
Tuvimos ahí la oportunidad de compartir, pues, pura grilla.
Bien. Está bien, está bien. Ahora sí. Ahora sí. No, que son de la misma gente de Ángel Aguirre, ¿no?
Pues sí, relativamente sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones. En cuestión, pues ya, pues nosotros fuimos con Morena, desde ahí empezamos a construir. Con Pablo, en el camino, pues Pablo no es, no se define. Nosotros, pues viene por encuesta, Chilpancingo, San Francisco. Salgo yo.
Afortunada.
Pues bien a bien, no sé quién sea ese Pablo, pero no fue. Mira, ayer por la noche, al terminar un partido de fútbol amateur, el director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores Suárez, fue asesinado a balazos en San Nicolás de los Garza. El funcionario, que fue diputado federal por el PAN entre 2018 y 2021, encabezaba los litigios que el Congreso Estatal sostiene con el gobierno de Samuel García. César Rojas, voy contigo a Nuevo León.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, luego del crimen del director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores, anoche, las bancadas del PRI y el PAN lamentaron el día de hoy los hechos y aclararon que el militante panista no tenía enemigos. En un pronunciamiento en conjunto a la que acudieron también alcaldes, diputados federales y presidentes de ambos partidos, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, fue quien tomó el micrófono y exigió llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. Asimismo, el legislador panista pidió a la Fiscalía General de Justicia dar con los responsables del crimen y además calificó los hechos como un ataque directo en contra de Ricardo Flores.
El ataque a la oposición escaló hace unos días que un líder político de Cerralbo fue golpeado y ahora a la persona responsable de representar al Congreso del Estado en los juicios y controversias constitucionales en contra de los actos arbitrarios del gobierno, donde buscaba someter al poder legislativo a sus decisiones y que lamentablemente anoche fue ejecutado. Desde aquí, culpamos al gobernador por la escala de violencia que se vive en Nuevo León, por la violencia política, por la violencia física, porque él lo ha manifestado en varias ocasiones. Ellos son mis peores enemigos. Exigimos una vez más que esta persecución se detenga inmediatamente.
Por otro lado, pidió un cese al acoso y a la persecución que existe desde el gobierno del estado en contra de los partidos de oposición, en este caso del PRI y el PAN. Él mencionó que el gobernador Samuel García, al referirse a sus adversarios políticos como enemigos, solo contribuye a generar violencia contra priistas y panistas aquí en el estado de Nuevo León. Este es mi reporte, Juan. Muy buenas noches.
Muchas gracias, César. En cuanto al tema de desaparecidos, los datos oficiales hablan de más de 115,000 personas en todo el país. Los colectivos de familiares de personas desaparecidas señalan que esta cifra, lejos de reducirse, se incrementa. ¿Cuáles son los estados más afectados? Le digo, son Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, la Ciudad de México, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua. Así lo apuntan datos oficiales. Hoy el presidente habló sobre el censo, pidió apoyo a los familiares porque se está yendo de casa en casa y acusó el presidente que este tema es utilizado por sus adversarios para golpearlo políticamente. Cambiamos de información, porque como se lo adelanté ayer, la polémica por los libros de texto subió de nivel. Hoy el presidente López Obrador los defendió, aseguró que no existe impedimento judicial para no entregarlos a los menores el primer día de clases, que será el próximo 28 de agosto.
No hay ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando. Es el regreso a clases, van a estar ya los libros. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso.
La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, asegura que la secretaría no ha sido notificada sobre las medidas judiciales en contra de los libros de texto. También asegura que la dependencia ha cumplido con los requerimientos judiciales y que se encuentran en tiempo, forma y condiciones de publicar los programas de estudio definitivos. Los libros de texto, adelantó, ya están en los almacenes regionales y en breve van a estar en las escuelas.
En observancia al principio de legalidad, les informo que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. Por otro lado, hasta el momento no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación.
El proceso judicial contra los libros de texto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que hoy recibió la petición para traer el caso, para pronunciarse sobre la suspensión definitiva que ordena a la SEP y a la CONALITEG a imprimir los libros conforme a los programas y planes que fueron aprobados. Pero esto no es todo. Hoy científicos académicos también dieron a conocer algunos errores que contienen estos ejemplares, entre ellos, pues cambiaron el orden de los planetas del sistema solar.
Científicos, especialistas, investigadores y pedagogos se dijeron preocupados por las aberraciones que contienen los libros de texto gratuitos con los cuales el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende educar a las niñas y niños mexicanos. José Franco, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, aseguró que el material está plagado de errores.
Al quitar los libros de matemáticas y lectoescritura, estamos inhibiendo este desarrollo de pensamiento crítico en nuestros chicos y en nuestros jóvenes.
El catedrático dijo que los libros de texto no van acompañados de planes de estudios, ya que estos están reservados por 5 años.
Por otro lado, el quitar ciencias naturales, biología, química, física, astronomía de los planes de estudio, pues es otro grandísimo error.
Y como ejemplo de los errores de los que hablan, puso el siguiente.
Por ejemplo, en el libro de quinto año hay una infografía, hay un ejemplo de infografía en la página 38, en donde hay un sistema solar que está perfectamente mal hecho. Y junto al sistema solar hay una serie de gráficas que supuestamente muestran la composición química de nuestro sistema solar, pero esta composición química está mal puesta.
Por su parte, Alma Maldonado, investigadora del CINESTAF, dijo que este grave problema que se enfrenta en materia de enseñanza es producto de no tomar en cuenta a los especialistas en la materia.
Si docentes con mucha experiencia en dar clases, si personas que estudian la educación y la pedagogía hubieran revisado estos libros y se hubieran piloteado, no estaríamos ante esta situación.
Por lo anterior, los integrantes del sector educativo se dieron a la tarea de recabar más de 43 mil firmas en la plataforma change.org, con la cual piden al gobierno federal dar marcha atrás en esto que califican como un retroceso en materia educativa. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Julio Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Martes de la salud, en la conferencia mañanera, el subsecretario Hugo López-Gatell habló nuevamente sobre el uso del cubrebocas luego del boletín de la UNAM en el que aconseja a utilizarlo ante un incremento de contagios. El presidente López Obrador adelantó que va a haber todas las vacunas contra el COVID-19 para esta temporada invernal. Deslizó ahí que quien desee comprarlas podrá hacerlo. Vea usted.
Y luego de que la UNAM advirtiera de un incremento en los casos de COVID, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió no exagerar la preocupación, pues si bien hay un aumento en los contagios, la ocupación hospitalaria es mínima. 19 personas se encuentran en el IMSS hospitalizadas por esta causa. El porcentaje de ocupación es menor al 2% en todos los sistemas de salud y menor al 5% en terapia intensiva. Es decir, dijo, no hay ningún motivo de alerta y no recomendó uso masivo de cubrebocas.
Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación. Y me anticipo a lo que posiblemente sería su siguiente pregunta. ¿Hay necesidad de usar el cubrebocas en este momento? No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo.
A pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo que farmacias podrían vender las vacunas contra el COVID, aunque señaló que no habrá necesidad porque el gobierno iniciará una nueva campaña de vacunación gratuita a partir de octubre.
Vamos a tener de todas las vacunas.
Habrá de todas.
Y es muy probable que ya tengamos patria, ¿no? Que es la nuestra. Está hecha por investigadores del más alto nivel.
Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
La COFEPRIS levantó la suspensión a la farmacéutica Psicofarm, empresa que fabrica gran parte de los medicamentos psiquiátricos en el país. Habrá una multa, sin duda alguna, alcanzaría los 7 millones de pesos, pero la empresa ya alcanza las condiciones mínimas necesarias para fabricar medicamentos. Buena noticia, con ella nos vamos a una pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. El día de hoy, en Reforma, en Chiapas, un grupo armado abrió fuego en contra de las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Irán Salas, buenas noches.
Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que hombres armados atacaron la madrugada del día de hoy las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Reforma, Chiapas, desatando así una balacera que dejó como saldo un presunto delincuente muerto. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron repeler la agresión con proyectiles de arma de fuego que un grupo de personas efectuó aproximadamente a la 1:20 de este martes. Los agresores viajaban con armas de fuego a bordo de 4 vehículos y efectuaron los disparos en contra del personal uniformado. Derivado de esta acción, una persona integrante del grupo delictivo resultó sin vida, misma que fue identificada como Luis Alfredo, quien portaba un chaleco táctico, un arma larga con 5 cargadores abastecidos y un arma de fuego calibre 9 milímetros. En el lugar fueron aseguradas una camioneta de color blanco y una motocicleta, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades investigadoras, además de un vehículo oficial que resultó con varios impactos de bala de grueso calibre. Al lugar de los hechos se presentó personal de la Fiscalía General del Estado a efecto de efectuar las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y deslindar así responsabilidades. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, Juan, a través de la Fiscalía del Distrito Norte, investiga los hechos violentos suscitados este martes en Reforma, Chiapas. En información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Irán. En los últimos meses se ha intensificado la violencia en este estado, en Chiapas, desde ataques a desplazados, pasando por levantamientos de grupos de autodefensas, asesinatos como los ocurridos ayer, en donde 7 personas fallecieron y hubo quema de vehículos. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que el estado es de los que menos índices de violencia y de homicidios tiene y que esto se debe, ¿usted sabe a qué? Escuche.
Lo que hubo, la quema de 3 vehículos y unas cartulinas de que llegaban, como suele pasar, ¿no?, a poner orden porque la otra banda, ¿no?, del otro grupo tenía sometida a la población y que ellos llegaban para liberar al pueblo, ¿no? Palabras más, palabras menos, y quemaron 3 vehículos. Esa es la información. Pero sí, hubieron ayer 7 homicidios en Chiapas, no precisamente en esa zona, en otra.
Bueno, ante un escenario en donde la población chiapaneca y los grupos eternamente, ¿qué tal, Juan? Hay que decirlo, vulnerables y vulnerados, continúan en esta condición. ¿En qué estado está Chiapas? Agradezco muchísimo a Carlos Ogas, coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos tome la comunicación. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas noches, Juan. Un saludo a ti y también a tu auditorio.
Es de llamar la atención, Carlos, lo que sucede en el estado de Chiapas, que no es algo nuevo, Carlos. Estaba recordando yo que desde la década de los 60, por ejemplo, ha habido desplazamientos en San Juan Chamula, primero por asuntos religiosos, pero después la política se inmiscuó ahí y también expulsaron a disidentes políticos del entonces PRI. Y estábamos viendo también el fin de semana lo sucedido en San Cristóbal de las Casas por este grupo denominado Los Motonetos, que muchos son hijos de desplazados de San Juan Chamula en las últimas décadas. Yo te pregunto aquí, ¿de alguna manera el hoy victimario es víctima del pasado?
Pues mira, Juan, sin duda no podemos homogeneizar la violencia que estamos viviendo, pero algo particular que sucede en San Cristóbal de las Casas, efectivamente, es que en el cinturón periférico, donde muchas de estas familias desplazadas desde la década de los 60s, 90s, llegaron a instalarse a la ciudad, ¿no? Por motivos de tensiones políticas, religiosas, pues han vivido un racismo estructural, discriminación y exclusión, ¿no? Sin acceso o accesos críticos a la educación, ¿no? Invisibilizando su cultura. Y pues bueno, toda esta juventud que estamos viendo hoy en estos grupos delincuenciales que están haciendo violencia en este lugar de San Cristóbal de las Casas, pues ya son de la segunda o tercera generación que han uh-huh. estado viviendo pues esta exclusión, este racismo en este pueblo mágico de San Cristóbal. Y pues bueno, si bien no se la están cobrando como bien dices, pero sí es uno de los factores que sin duda influyen para la agudización de la violencia que estamos viendo en esta parte, ¿no?
Resultado, es que, bueno, Carlos, resultado de un polvorín que en su momento se avisó. Hoy el estado de Chiapas sigue siendo un polvorín, se está avisando sobre lo sucedido y la autoridad está tomando las medidas que corresponden.
Pues mira, en el estado de Chiapas estamos en medio de una diversificación y también de opacidad de grupos armados que utilizan la violencia, ¿no? Para ese control social, político, económico y territorial. Y como bien dices, hay una continuidad de la violencia, particularmente marcada por una estrategia contrainsurgente desde la década de los 90s y con una impunidad pues que ha sido fomentada también por actores estatales que abonan el despojo, la explotación y la marginación social, ¿no? Nosotros en el FREBA creemos que más que un polvorín estamos en medio de un escenario de violencia aguda, ¿no? Con características vinculadas a una guerra pues muy compleja con diferentes frentes en el que en la disputa de la delincuencia organizada por el control de los territorios juega un papel fundamental, pero también la disputa a las autonomías zapatistas, a la tierra recuperada desde el levantamiento zapatista en 1994, Juan.
¿Qué tan vigentes siguen siendo las demandas del ejército zapatista de Liberación Nacional de aquel primero de enero de 1994, el día de hoy, en Chiapas?
No, bueno, la vigencia, sin duda, bueno, las demandas con las que se levanta el STLN en el 94 siguen siendo totalmente vigentes, ¿no? Es decir, que actualmente el impulso, el desarrollo de megaproyectos turísticos, de desarrollo de infraestructura en los territorios de los pueblos originarios, y que también el desarrollo de infraestructura militar en esos territorios se esté anteponiendo a los derechos de los pueblos originarios, particularmente de autodeterminación y autonomía, pues te habla que estos derechos fundamentales de los pueblos indígenas pues no han sido respetados, ¿no? Los acuerdos de San Andrés pues siguen sin respetarse.
El gobernador del estado, ¿cómo responde a la situación que está viviendo hoy con referencia a la violencia, a los desplazamientos forzados en el estado de Chiapas?
Pues bueno, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal están pues lamentablemente invisibilizando la violencia, ¿no? Nosotros en el Fraiva decimos que cuando estamos negando un fenómeno, una situación, pues también es muy difícil abonar a su solución, ¿no? Es muy difícil crear rutas estratégicas de atención para la disminución en este caso de las violencias y la fracturación del tejido comunitario que se está viendo pues duramente impactado.
¿Tú ves que las causas de esta violencia estén siendo atendidas?
La atención que se les está dando, por un lado, ha sido la remilitarización de los territorios, ¿no? En el estado de Chiapas, a partir del gobierno actual federal, pues ha impulsado la remilitarización a partir de la Guardia Nacional, el despliegue de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y esto en Chiapas lo tenemos muy claro, que el despliegue de Fuerzas Armadas en los territorios solamente genera más violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Por otro lado, la atención a través de programas sociales como Sembrando Vida, uh-huh, en los pueblos de los originarios, pues también está generando divisiones, está generando tensiones con una importante derrama económica en los pueblos, ¿no?
¿Por qué generan divisiones ahí los programas sociales?
Pues bueno, están generando grupos clientelares, están generando grupos corporativistas que al mismo tiempo está disputando el acceso a la tierra, por ejemplo, a la autonomía zapatista o al ejercicio de control territorial autonómico del zapatismo, para también poder controlar esta porción territorial y poder acceder a los apoyos económicos que el gobierno federal pues está dando, ¿no? Entonces, en ese sentido es una disputa de sentido económico, político y también pues bueno, para el control territorial, ¿no?
Pues Carlos, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación esta noche y pues estamos muy pendientes de lo que suceda allá en Chiapas, porque me decía ayer el alcalde de San Cristóbal que pudieron detener la situación de violencia ocurrida el fin de semana. Sí, el instante. Pero la plaza está tomada o parece estar tomada por distintos grupos delincuenciales. Estaremos muy pendientes. Mientras, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches.
Y bueno, nosotros seguimos con la información. Mire usted un ejemplo de la brutalidad humana. Es lo que sucedió ayer en un Subway, en un restaurante Subway de San Luis Potosí. Un joven de 15 años que pues ahí decidió trabajar en verano para ganarse una lanita. Invitó a un sujeto a respetar la fila de atención. Este sujeto, poco tolerante a la frustración y además con rasgos sociópatas claros, arremetió contra el empleado, lo hizo a golpes, lo hizo a patadas, ahí lo tiene usted, el muchacho resultó con fractura de nariz y pómulo, además de que presenta inflamación cerebral. Lo pudo haber matado este sujeto, que casi de inmediato, gracias a las redes sociales, fue identificado. Se llama Fernando Medina Ramírez. En otras ocasiones ya ha golpeado a otros ciudadanos. Sobre esta situación, el fiscal del estado, José Luis Ruiz Contreras, aseguró que en el espacio de Joaquín López Dóriga, por cierto, de mi compañero, que esto no va a quedar impune. Escuche usted.
Está identificado la persona, Joaquín.
¿Ya están sobre él?
Ya estamos en una orden de comparecencia para efectos de hacerlo presente ante la fiscalía, Joaquín.
O sea,
ya Policía de Investigación está trabajando en ello.
Yo espero que no se les vaya a escapar, señor fiscal.
No, de ninguna manera. Como lo he referido, tanto en el boletín, los mensajes, hemos dialogado con la familia también, con la finalidad. Este hecho no deberá quedar impune, dada la forma en que se cometió.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Hoy la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo una reunión con el secretario de la Marina, con Rafael Ojeda, para continuar con las acciones del programa Construcción de Paz y Tranquilidad En este encuentro, le comento que se dio seguimiento a los trabajos para impulsar la economía en el sur del estado, entre la inversión de proyectos, operatividad, manejo y también la operación de puertos. Y con esto, pues seguimos, vamos con los recorridos de las corcholatas y saludo con muchísimo gusto a Gerardo Fernández Noroña, que nos acompaña por la vía remota esta noche. Gerardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenas noches a tu auditorio. Nada de corcholata, yo soy hombre libre que quiero ser el relevo del compañero presidente.
Tachamos entonces la palabra corcholata, Gerardo. Y me voy a la de viajero con los migrantes de la semana pasada, porque estuviste en los Estados Unidos. ¿Qué te dicen los migrantes allá en Nueva York?
Nueva York, fíjate que fue una muy buena reunión. Era un compromiso que tenía de antemano. Tenía varias salidas a Estados Unidos. Este a Nueva York que hice, uno a Las Vegas, que decidí posponer, que Las Vegas van a estar dando guerras, y ya ves cómo se pusieron con el de Nueva York. Y uno a Texas, que corrimos para la primer quincena de septiembre, ya que se haya conocido el resultado. Decidí mantener el de Nueva York. Es muy importante la concentración de mexicanos en Nueva York, entre Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Está concentrado un buen porcentaje de compatriotas. Y fue una reunión muy importante. En realidad, tres asambleas informativas, una en Queens, en una plaza pública, otra en New Jersey, muy buena, y cerramos en el barrio, en Manhattan, en la zona hispana de Manhattan. Muy buenas reuniones, la gente muy cálida, fue muy importante los mensajes que di también, y viste las intrigas que se soltaron de inmediato, empezaron a decir que había viajado yo en primera clase, lo cual era insustancial, pero además era mentira. Sí. Viajé en pista. Empezaron a, pues con todo el golpeteo que regularmente hacen, lo cual quiere decir que mi visita les irritó un poco más de lo que yo hubiese pensado.
Bueno, si les irrita que vayas a un supermercado, imagínate cómo les va a irritar que te subas un avión y vayas a Nueva York, donde, por cierto, Gerardo, estuviste afuera de donde está detenido, pues el que fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón, García Luna, y cómo ves, oye, ¿tendría que ser juzgado también aquí en México, Gerardo?
Sí, tendría que ser juzgado en México y sería liberado de inmediato, como a Rosario Robles, que la dejaron ya libre. O hay que recordar que a las horas de que un juzgado en Nueva York lo declaró culpable a García Luna, le liberaron las cuentas a su señora esposa, la señora Pereira. Es un escándalo, hombre, la manera... Bueno, el amparo que acaba de dar una jueza para querer que se manden a bodegas los libros de texto es la agresión más grave que se haya hecho a la educación pública desde que en la Revolución, cuando se mandaba maestros y maestras a alfabetizar, los desorejaban, les cortaban las orejas diciendo que promovían el comunismo, que promovían la inmoralidad, que eran promotores del libertinaje, todas estas necedades.
¿Qué les habrá molestado, Gerardo? ¿Lo del sistema solar o que se habla del fraude electoral del año 2006?
Les molesta todo, les molesta que se conozca la biología del cuerpo humano, o sea, ni modo que los niños, las niñas se bañen a oscuras y no se conozcan. Y además son de una perversidad absoluta, porque no quieren que tengan información sexual las niñas, los niños. Y luego ahí están las niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años embarazadas y obligadas a parir, o las jovencitas de 15, 16, 17. Somos de los países con más alto índice de embarazos en
adolescentes y en niñas.
Es gravísimo, gravísimo. Son unos desvergonzados. Y claro, lo del fraude electoral de 2006, que por supuesto que lo hicieron, si les molesta que lo digan, no lo hubieran hecho. Es una estrategia de golpeteo, de buscar descarrilar a nuestro gobierno. Pero como bien me decías, estuve afuera del centro de detención de Brooklyn, donde está García Luna. Y yo aquí, mira, buscando la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y cuando a García Luna le decía que era un asesino, que era un narcotraficante que estaba vinculado al Chapo Guzmán con su jefe, el usurpador de Calderón, decían que yo le faltaba el respeto, decían que yo era una bestia peluda, que era un porro, decían cosas terribles. Tuve momentos muy difíciles, muy solitarios en esa época. Hoy la gente me reconoce que tenía razón. Y me pareció importante ir ahí afuera de Brooklyn. Justo el día que llegué, me llevaron a comer a un restaurante mexicano ahí a la zona de Brooklyn, y me dijo Gabriel, el compañero que me llevaba, aquí a 10 calles está detenido García Luna, ¿no? Pues vamos, hago un video allá afuera. Yo creo que les molestó todo eso, el video, los mensajes llamando a la lucha de nuestros compatriotas, pues son tratados con racismo y con clasismo. Yo les digo, a la hora que les descuentan sus impuestos del trabajo, no les preguntan si son indocumentados, a la hora que pagan comida o vestimenta, no les preguntan si son indocumentados, les cobran los impuestos, han dado miles de millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y no reciben ni una pinche licencia. Es un trato infame y se requiere de la lucha y de la organización de nuestros compatriotas en aquel lugar, por más que nuestro gobierno sea solidario. El gobierno del compañero presidente López Obrador está muy bien en esa materia, ¿sí? Pero no es suficiente, necesita la lucha de la gente, de nuestros compatriotas allá de aquel lado. Entonces di mensajes de lucha, de organización, de aliento. La gente muy cálida conmigo, muy, muy cálida, muy generosa. Vine revitalizado. La verdad es que yo sé que me andan malmodeando, pero voy a hacer la gran sorpresa. Yo estoy convencido que vamos a ganar la coordinación nacional. Vamos muy bien, entramos a la recta final. Faltan 26 días por delante que serán muy intensos.
¿Dónde estarás mañana?
Mañana estoy ahorita en Saltillo, duermo aquí en Saltillo. Ya me hubiera dormido, cabrón, me ando durmiendo temprano porque traigo unas jornadas muy intensas, ando por tierra además. Estoy en Saltillo, mañana temprano estoy en Monterrey. Allá tengo una asamblea informativa por la tarde, una rueda de prensa en la mañana, algunas reuniones con empresarios para el mediodía, y de ahí voy a Reynosa. Y luego, de locura, me plantearon de Reynosa por tierra sigo hasta Ciudad Madero.
No, de pues Ciudad está Madero, lejos, ¿eh?
Sí, muy lejos, muy lejos. Esa estuvo medio mal calculada o mal y medio. Y luego el sábado regreso a un evento importante en Xochimilco. Y el domingo voy a Oaxaca, a la zona del Istmo. También una gira de medio estado, es Ixtepec, Ochutla, Miahuatlán el lunes y Tlaxiaco, muy también muy muy fuerte.
Muy regreso. Movida, Gerardo, pero traes libros en la camioneta, en el Noroñabús,
sí,
¿no?
Por lo menos. Sí. En el Noroñabús ya por fin anda bien, llegó a San Pedro de las Colonias, hoy sí. Lugar emblemático donde Francisco y Madero escribió la sucesión presidencial. Ahí estuvimos regalando libros, la gente muy contenta, muy cálida, un calor del redemonio, estábamos a 38 grados, muy fuerte, y además sí. Con todas las empresas ganaderas, lecheras y lo que hay, quitándole el agua a la gente sufriendo por el abasto de agua terrible en estos climas muy duros, muy difíciles. Hay muchas cosas por resolver, muchas injusticias.
Sin duda, Gerardo. Oye, pues yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación. Te dejo descansar. Mañana tienes jornada larga y estamos en comunicación.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Ya sabes, siempre. A la orden y agradecido el espacio y pidiéndole a la gente que ponga en su ventana, en su puerta, una cartulina que diga Noroña es pueblo. Esa es su puerta, su ventana es mi espectacular. Ahí, ese es el apoyo que espero. Como decía Roberto Carlos en su canción, yo quiero tener 1,000,000 de amigos que pongan su cartulina en su puerta, su ventana, para que quede claro a quién está apoyando el pueblo para la coordinación nacional.
Pues muchas gracias, Gerardo, y ahí está el llamado de la cartulina. Muy buenas noches.
Abrazote.
Abrazo de regreso, Gerardo Fernández Noroña. Y vamos con las actividades de Marcelo Ebrard. Luego del asesinato del empresario José Fuentes Brito y de su hijo, Ebrard le pidió a la Fiscalía de Guerrero que esclarezca este lamentable crimen.
El aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, exigió a la Fiscalía del Estado de Guerrero que se esclarezca el asesinato de José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel, quienes fueron cobardemente agredidos el fin de semana pasado. Pide se dé con los responsables y se les ponga ante la justicia, agregando que el viernes conocerán los avances del caso junto con la familia de su amigo fallecido.
Estamos a la expectativa de la información que nos rinda la Fiscalía del Estado de Guerrero.
más que otra cosa, es como lo hemos exigido en muchos casos, que se esclarezca qué ocurrió, se dé con los responsables y se les ponga ante la justicia. Eso es lo que... El viernes tendremos una primera noticia en compañía de la familia.
Lo anterior luego de una visita que realizó a San Luis Potosí, donde se reunió con militantes y simpatizantes, quienes le expusieron el problema del agua que tienen en varias comunidades, a lo que Ebrard Casaubón dijo que se mantendrá pendiente de eso, al igual que lo estará de muchas otras ciudades del país que sufren de desabasto de agua, agregando que es importante seguir promoviendo la transformación para el bienestar de todos. También les presentó sus ideas en materia de salud. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Manuel Velasco estuvo en Manzanillo, Colima.
Manuel Velasco visitó este martes Manzanillo, Colima, donde dijo que la alianza de Morena va a ganar en 2024 sin importar el candidato que vaya al frente. El aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación dijo que la alianza de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo es una alianza ganadora que dará continuidad a la política social de la actual administración.
Lo que nosotros debemos de privilegiar es la unidad. Si nosotros salimos fortalecidos de este proceso, privilegiamos defender el proyecto y se mantiene esa fortaleza de estos tres partidos, yo te puedo decir que vamos a ganar con contundencia el 2024, sea quien sea el candidato de la oposición.
Hizo un llamado a privilegiar la unidad porque dijo que si se mantiene la defensa del proyecto, ganarán con contundencia. Manuel Velasco dijo que buscarán que el procedimiento de elección de candidatos que se aplica para la candidatura presidencial también se aplique en los 9 estados donde habrá comicios.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum se reunió con alrededor de unas 55 mil personas, al menos 35 mil en Xochimilco y 15 mil en Iztapalapa, lugar en el que habló de seguridad, de los resultados que obtuvo siendo jefa de gobierno de la capital del país. Por ejemplo, que el número de homicidios en 2022 fue el más bajo desde el año de 1989.
De gira por las alcaldías de Xochimilco e Iztapalapa, la aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que ella también tiene un proyecto de nación, pero no es tiempo de presentarlo debido a que no es época electoral. Esto luego de que Marcelo Ebrard presentara el lunes su proyecto para una salud universal. Durante las asambleas informativas en ambas demarcaciones, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México arremetió contra el expresidente Vicente Fox por sus dichos sobre los programas sociales y reprodujo el audio donde señala que deben desaparecer porque los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Claudia Sheinbaum aseguró que así piensa la oposición.
No sé si oyeron a Fox. ¿Sí lo oyeron? A ver si lo podemos oír, creo que por ahí traen la...
De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
¿Qué les parece eso? O sea, no crean que está mal de la cabeza, ¿no? Eso es lo que ellos piensan. Ellos piensan que no debe haber pensión adulto mayor, que son unos flojos quienes lo reciben. Pues, ¿cómo es posible? Como ellos siempre han tenido todo, pero hay muchos mexicanos y mexicanas que han dado su vida por el país.
Claudia Sheinbaum destacó distintos logros durante su gobierno al frente de la capital del país. Resaltó que se redujo el 57% los delitos de alto impacto y la percepción de inseguridad entre los habitantes registra una disminución del 32%. Dijo que de las 6 corcholatas, 5 son hombres y solo ella mujer, por lo que reiteró que es tiempo de las mujeres y que siga la Cuarta Transformación y de eso ella se va a encargar.
Por eso hoy es tiempo de mujeres y es tiempo
de que siga la cuarta transformación de la vida pública de México. Y de eso nos vamos a encargar. Porque sí les puedo decir una cosa. Aquí en el corazón, en mi mente, en mi historia, y nunca vamos a traicionar al pueblo de México.
Claudia Sheinbaum aseguró que tiene un proyecto para hacer un segundo piso de la Cuarta Transformación y eso lo va a lograr con el pueblo de México. En las imágenes, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Y bueno, la doctora Claudia Sheinbaum dijo que con la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, si aquí se pudo, donde han disminuido los índices delincuenciales y donde más ha disminuido la percepción de inseguridad, si aquí se pudo, pues sí se puede en la República, escuche.
Pues Iztapalapa dejó de ser de los 15 municipios más con más delincuencia en el país y ahora está después de los 35 municipios, es decir, Iztapalapa. Todavía hay que hacer trabajo, pero es mucho más segura de lo que era antes. Y eso dicho por el INEGI, por el Sistema Nacional de Seguridad. Así que sí se puede, claro que se puede. Si pudimos en la ciudad, claro que se va a poder. Porque somos parte de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Adán Augusto López estuvo en Tapachula, Chiapas, es lo que dijo.
Y miren, lo que sí es cierto, y eso sí lo presumo, es que yo conozco el país, conozco y quiero al pueblo de México, porque él me lo enseñó. Muchos años, yo sí puedo orgullosamente decir que yo sí he recorrido el país junto a él. Muchos años luchando juntos.
Ricardo Monreal refrendó su compromiso de construir un país seguro. Escuche.
Ayer que pasé por Costa Grande, desde Zihuatanejo hasta Acapulco, visité varios municipios. Aunque solo en dos hice asambleas informativas, me preocupó porque hay un sentimiento general por el temor a la inseguridad. Y Guerrero necesita respaldo y apoyo de la Federación.
Cambiamos de información. Lamentablemente en nuestro país se han registrado demasiados casos de violencia ácida en contra de mujeres principalmente. Por ello, un grupo de médicos se han dado la tarea de ayudarlas a mejorar su condición física en una rehabilitación que cuesta muchísimo dinero y no todo el mundo puede pagar. Este es un trabajo de mi compañera Laura Cardoso.
Cuando una mujer es violentada con ácido, los daños físicos y psicológicos son incalculables. El daño es inmediato, desfigura, causa dolor y lesiones graves que además de permanentes son incapacitantes e incluso pierden órganos y tejidos.
Pues es muy grave porque deforma totalmente pues la estructura corporal, la cara o incluso los ojos o el cuero cabelludo.
Gabriel Serrano e Isela Méndez son especialistas en dermatología e iniciaron un programa para apoyar con tratamientos a las mujeres que han sido víctimas de violencia con ácido. Han pasado de la dermatología estética a la reconstructiva.
Y empezamos un proyecto de trabajo utilizando una técnica que yo soy también uno de los papás, que se llama micropunción.
Para recuperar su identidad y recuperarse pues un rostro que fue torturado, que fue mutilado con diferentes tratamientos como es el nanopor, el microinjerto, ya que pierden cejas, línea de implantación capilar.
Si las mujeres pagaran estos tratamientos, tendrían que invertir $200 cada 20 días.
El problema más grande que tenemos es la autoestima tan baja que tienen estos pacientes y que hay que trabajar también ese fondo psicológico.
Poco a poco recuperarán la confianza y los casos más graves en 2 años tendrán resultados positivos. Las imágenes son de Alex Elizalde. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El primer avión francés con evacuados de Níger llegó a París con 262 personas a bordo, entre ellas 12 bebés. Este avión es el primero en llegar de los tres que Francia envió a Níger en el inicio de la evacuación de los ciudadanos franceses y europeos que desean salir del país africano tras el golpe de Estado militar de la semana pasada. Más información, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, aceptó este martes colaborar con la justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento dentro del proceso en el que la fiscalía le imputó los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. Las acusaciones son graves porque el lavado de activos tiene una pena de entre 10 y 30 años de cárcel y el de enriquecimiento ilícito de 5 a 10 años. El Pentágono retirará 1.100 soldados en servicio activo de la frontera entre Estados Unidos y México, que desplegó a principios de este año mientras el gobierno se prepara para el fin de las restricciones a las solicitudes de asilo vinculadas a la pandemia.
El día de hoy en Santiago de Chile se llevó a cabo la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por parte de Chile a Perú. Y mire, la noticia internacional que cimbró, pues es la decisión de la Fiscalía Especial de acusar con todos los datos de prueba recabados al expresidente Donald Trump de querer invertir los resultados de las elecciones del 2020 en la imputación pues más seria, más grave hasta el momento en contra del expresidente Trump. Francisco Villalobos, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Tú traes la película completa.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Y muy buenas noches también para ti. Preciosa luna llena que nos acompaña aquí casi casi al filo de la medianoche, aquí tiempo de Houston, 11 de la noche casi allá en la Ciudad de México. Como bien mencionas, la nota de 8 columnas fue la que se lleva el expresidente Donald Trump con esta tercera imputación que tiene en su contra. Pero ojo, esta es la primera vez en la historia de más de 240 años de la República que un expresidente es imputado por crímenes federales cuando lo cometió estos crímenes durante su presidencia. O sea, la primera imputación fue cuando antes de que fuera presidente, la segunda, el tema de Mar-a-Lago, uh-huh, en Florida, por los documentos ilícitamente retenidos, y esta tercera imputación, ¿quién mejor para explicarla que el fiscal especial, precisamente, irónicamente, puesto en este cargo por la administración Trump, el señor Jack Smith? Así es lo que dijo esta tarde sobre los cargos en contra de Donald Trump.
The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election.
Junto con el presidente de los Estados Unidos, también otros seis co-conspiradores que protagoniza sus abogados, que prácticamente son todos sus abogados, uh-huh, entre ellos obviamente Giuliani, quien también va a tener que enfrentar cargos como tales, y ojo, sí, testigos de los principales en este cargo, va a ser el expresidente Mike Pence, quien tomó notas, digamos, el momento que platicaba con Donald Trump y que Donald Trump quería que él hiciera algún acto ilícito, tomó notas y también va a ser testigo en contra del expresidente Trump. Esto, cuando hoy Donald Trump todavía sigue encabezando las encuestas del Partido Republicano y será el próximo candidato a la presidencia de los Estados Unidos contra Joe Biden en el 2024, compañero.
Pues ahí está claramente la decadencia del imperio, querido Francisco. Te mando un abrazo muy fuerte, muy agradecido, siempre rifándotela, siempre in action, como tú bien dices.
In action, un día bastante completito. Luego te mando la foto de la luna, compañero. Un abrazo.
Conste, abrazo muy fuerte hasta allá, hasta los Estados Unidos. Y usted también, ¿por qué no? Un abrazo agradeciéndole que nos haya acompañado. Mañana las citas a las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.